Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Estamos contentos. Bueno, hay muchos que están contentos y otros están tratando de estar contentos, como nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que están tratando a ver si los Caribe van ahí, pero los cafeteros, ya usted sabe. Bueno, con eso venimos hoy aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy viernes, señores. Buen fin de semana para usted que está en sintonía. Pero antes vamos a hacer una pausa. Y al regreso ya Noel trae un banquete de noticias deportivas aquí. Mire, en el programa número uno de los lunes y viernes, tu almuerzo en Deportes por Lunch. Así que usted no se retire, que en breve regresamos.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Mira, ya yo estoy lista con café en mano para hablar de deportes junto a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho. Noel, café en mano.
Saludos, Michelita, saludos, Michelle Vélez, para ti, saludos para toda la audiencia de Radio Grito. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar y, como dijo Michelle, lo que le traemos para ustedes es un banquete deportivo. ¡Qué mucha información! ¡Qué interesante está el mundo de los deportes! ¿Y por qué Michelle habrá dicho que está con café en mano? Dicen que Michelle ha comprado la cafetera más grande del mundo, así que Michelle tiene café para todos. Pero me dijo a mí que con condiciones. Si eres de los Caribes de San Sebastián, te lo lleva Pullita, bien negrecito y Pullita. Si eres fanático de los cafeteros de Yauco, usted se lo va a tomar con la leche que usted quiera. A mí me dijo Noel, con leche de almendra, con leche de vaca, o como me lo hacía mi abuelita, con leche Carnation, azúcar morena, azúcar blanca, azúcar de dieta, porque Michelle, la pregunta que nos estamos haciendo, esta noche van los cafeteros de Yauco para San Sebastián, quinto juego de la final del voleibol nacional masculino. Yo entiendo de que no hay mañana para los Caribes de San Sebastián, así que tienen que ganar esta noche para eventualmente provocar un sexto juego, el cual sería el próximo domingo en Yauco. Y de haber un séptimo juego, pues entonces regresaría a San Sebastián el próximo martes. Yo me imagino que hoy va a haber un lleno total en San Sebastián. Y si se da la victoria de los Caribes, ¿por qué? Los Caribes son el equipo que han ganado campeonatos en dos temporadas consecutivas, 24 y 25, y están en busca de la tripleta campeonil. Pero Michelle, ¿ganan hoy los cafeteros o van a ganar el domingo?
Mira, con café en mano y con mi corazón abierto, esta noche es el que no hay vuelta atrás, esta noche.
Así que ya Michelle lo pronosticó, que sus cafeteros de Yauco van a ir a San Sebastián en busca de ese campeonato. Van a comenzar a celebrar desde San Sebastián y luego esa ruta de la 111 se incorporan a la número 2. Pasarán por mi pueblo de Aguada y de ahí en adelante Añasco, Mayagüez, Hormiguero, San Germán, hasta donde lleguen a su pueblo de Yauco para celebrar. Así que vamos a ver lo que sucede, solamente el tiempo dirá si esta noche va a haber un nuevo campeón en el voleibol nacional masculino o será el próximo domingo o esto llegará a un séptimo juego. Así que está bien interesante la situación. Los que sí ya están celebrando en Puerto Rico es que el equipo, los Cangrejeros de Santurce, en el béisbol profesional de Puerto Rico, la Liga Pro Roberto Clemente Walker, ganaron los Cangrejeros de Santurce en 6 juegos. 5-1 fue el final en términos de victoria. La final del béisbol de Puerto Rico, Leones de Ponce quedaron en el segundo lugar. Así que mis felicitaciones para ambos equipos, para los campeones Cangrejeros de Santurce, para su fanaticada y también para los Leones de Ponce, que tengo que decir, esto fue un equipo que recientemente se había incorporado a la Liga de Béisbol Invernal luego de muchos años de ausencia, así que en tiempo rápido, prácticamente 2 temporadas, llegaron a la final, así que felicitaciones para los aguerridos Leones de Ponce, que son los subcampeones, y ahora los Cangrejeros de Santurce será el equipo que representará a nuestro amado Puerto Rico en la Serie del Caribe en México. Y lo interesante, que 3 jugadores que formaron parte de mi equipo favorito, mis Indios de Mayagüez, estarán representando el equipo de los Cangrejeros de Puerto Rico, y particularmente allí estará el orgullo mayagüezano y tercera base de mis Indios de Mayagüez, Emanuel El Pulpo Rivera, el cual va a representar, va a ser uno de los refuerzos que adquirieron el equipo de Puerto Rico, el equipo de los Cangrejeros de Santurce, al igual que Isan Díaz. Y, si mal no recuerdo, el lanzador Derek West. Así que estos son los 3 integrantes de los Indios de Mayagüez que van a estar ahora representando a Puerto Rico. Y hablando del tema del béisbol. Sí, Michelle.
Ya tenemos a nuestro compañero Josué, que acaba de estar con nosotros aquí en Tu Almuerzo en Deporte.
Bueno, pues vamos a darle un caluroso y un embestializado saludo de bienvenida a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, embestializado en deportes. Saludos, mi amigo Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, la pregunta es la siguiente. Ya Michelle está celebrando, Michelle tiene café en mano. Yo quiero el pronóstico de usted, el cual por muchos años, sobre 13 temporadas, usted jugó este nivel de voleibol, usted vistió la camiseta de los Caribes de San Sebastián, de los Cafeteros de Yauco, de los Vampiros de Moca. ¿Cuál es el pronóstico de Josué? ¿se va a recuperar el equipo de los Caribes de San Sebastián o ya esto es cuestión de tiempo? Si no celebran esta noche, ¿van a celebrar el domingo el campeonato los cafeteros?
Bueno, Noel, para empezar, tengo que decir que esta serie no refleja el marcador actual, ¿verdad? 3-1 a favor de Yauco. No refleja lo pareja que ha sido esta serie en la cancha. Estamos hablando que de los 4 partidos, 3 han sido un máximo de 5 parciales y 2 de ellos, 5 parciales cerradísimos. Y el equipo de Yauco, lo que he visto hasta el momento, es porque que se ve que tiene más hambre de ganar ese campeonato. Pepino viene de ganar los campeonatos, es el favorito, pero lo que yo he visto del equipo de Yauco, pues hay que quitarse el sombrero. Definitivamente tienen esa hambre de ganar este campeonato. En cuanto al tecnicismo, ¿verdad? Técnicamente hablando del partido, hay que decir, la recepción del equipo de Yauco ha sido hasta el momento excelente. Tienen para mí el mejor acomodador en Kevin Rodríguez. Y cuando el pase llega, tú puedes hacer maravillas. Puedes mover tu ofensiva, variar esa ofensiva. Y eso es lo que ha hecho el equipo de Yauco hasta ahora. Otro factor importante en esta serie para mí ha sido la presión que ha metido el equipo de Yauco en el servicio. Sirviendo duro, sirviendo estratégico, atacando en muchas ocasiones, por ejemplo, a Pellegrín Vargas hacia su lado derecho y le quita la carrera en el ataque. Ha sido un juego bien estratégico. Definitivamente el dirigente Francesi del equipo de Yauco ha hecho un trabajo espectacular. Esta noche la serie se mueve al Coliseo Luis Aymar, donde el equipo de San Sebastián es bien difícil de vencer. Yauco está de un jueguito. San Sebastián tiene que defender su cancha, no tiene opción. Yauco también es difícil que San Sebastián se robe un juego. Fíjate que la clave hasta el momento, Noel, ha sido el juego que los Caribes han jugado fuera de su cancha. Los cafeteros lograron robarse ese juego, han defendido su cancha y en estos momentos están 3-1. Si me preguntas, yo creo que Yauco tiene una buena oportunidad de cerrar la serie en el día de hoy, porque obviamente tiene el momentum en la serie. Es un equipo que está bien animado, la fanaticada está bien animada, se ve que tienen ese deseo, pero los Caribes en su cancha son otra cosa. Así que, si me preguntas, los Caribes tienen que salir a jugar duro, pero yo creo que esta noche el equipo de San Sebastián debería ganar este partido. Sin embargo, el domingo en Yauco yo creo que va a ser otra la historia.
Así que tu pronóstico es que el próximo domingo los cafeteros de Yauco se convertirán los nuevos campeones del voleibol superior puertorriqueño.
Es así, yo creo que lo que he visto del equipo de Yauco, bien, bien difícil que pierdan ese partido allá en Yauco. Fíjate qué interesante, el equipo de Yauco no ha ganado, Noel, un segundo set en esta serie. Así que es bien importante que el equipo de San Sebastián arranque fuerte en ese primer set y que logren sacarlo y poner entonces por lo menos el juego 2-0 y de ahí en adelante pues irse de tú a tú. Yo creo que esta noche debe ganar el equipo de San Sebastián. Otro factor en el segundo partido, el refuerzo colombiano de los cafeteros de Yauco se había lastimado. Yo pensaba que no iba a jugar nada, que no iba a jugar más. Sin embargo, en el último partido estuvo, como usted dice, bestializado. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? Si este señor estaba con un dolor que yo entendía que no iba a jugar nada más. Y no solamente jugó, sino que jugó y fue un factor clave para que el equipo de Yauco sacara esa victoria.
Bueno, pues ahí la información. Esta noche, 8 p.m. se jugará, como le indicamos, el quinto juego de la final del voleibol superior nacional masculino. De ganar el equipo local, los Caribes de San Sebastián, los actuales campeones, pues entonces será el próximo domingo en Yauco cuando se estará celebrando el sexto juego. Ya para nuestro programa, Dios mediante, del próximo lunes, pues le tendremos la información. ¿Habrá un nuevo campeón o habrá un séptimo y decisivo juego el próximo martes allá en San Sebastián. Así que eso es lo interesante. Y hablando de cosas interesantes y cosas emocionantes, pues yo tengo que saludar y felicitar a un buen amigo, mi amigo José Pito Jordan, porque su hijo, Jeffrey Roldán, orgullo del barrio Lagunas de Aguada, se ganó el guante de oro en la posición de la segunda base la pasada temporada. Y ya recibió este reconocimiento y quiero agradecer a mi amigo personal, Miguel Morales. No es Bejuco, hablo de Piro, mi amigo Piro, que me envía la información. Así que saludos para mis buenos amigos Miguel Piro Morales y mi amigo José Pito Jordan en el reconocimiento a su hijo Jeffrey Roldán. Gana el reconocimiento como el mejor segunda base defensivo de todo Puerto Rico en el béisbol de la AA. Es aguadeño, juega de mi equipo favorito en la AA, así que deseándole más que nada que ya prontito comenzará la nueva temporada definitivamente del béisbol de la AA. Y queremos felicitar a todos los jugadores de mis Navegantes de Aguada y mi amigo José Pito Jordan, definitivamente que es parte de este equipo dentro de la gerencia. Y vamos hoy a compartir allá un ratito donde estará Jeffrey Roldán, allí con el reconocimiento en la covacha allá en el barrio Guaniquillas de Aguada, su propietario, mi amigo de infancia, Armando Torres, su hermano David Torres y toda la clientela de la covacha, pues esta noche me indican que van a estar por allí celebrando. Así que si usted quiere tomarse una foto junto a qué, al ganador del guante de oro del béisbol de la AA en Puerto Rico la pasada temporada y sigue siendo segunda base de mis Navegantes de Aguada, Jeffrey Roldán, el profesor Jeffrey Roldán, porque también, además de ser un profesional dentro del deporte del béisbol, es un profesional. Según su papá, se educó, se graduó y hasta donde tengo entendido es profesor. Así que felicitaciones para Jeffrey Roldán en su reconocimiento como el mejor segunda base defensivo en Puerto Rico en el béisbol de la AA. Y muchas gracias, como dije, a mi amigo Piro, saludos Piro. Ay, Piro, oye, le tengo que hacer una mención, ese es el hombre que me arregla mi máquina de cortar grama, me arregla el trimmer, me arregla la planta eléctrica. Así que muchas gracias, Piro, por siempre tu amable trato sobre todas las cosas y tu calidad humana. Así que está ubicado allí en la urbanización Isabel la Católica del pueblo de Aguada. Saludos para él, para sus señoras y todos en la familia Morales. Bueno, Josué, seguimos con el tema porque es extenso. En la tarde de hoy tenemos mucha información y como el tiempo avanza, y esto estamos hablando de que Josué, el equipo de los Texas Rangers, el último cambio de impacto ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, adquirieron vía los Nacionales de Washington al lanzador zurdo Mackenzie Gore, un cambio en el cual los Nacionales reciben 5 jugadores prospectos de la organización de los Texas Rangers y el equipo de los Rangers se hace de este estelar lanzador iniciador. Dentro de otras contrataciones y cambios durante esta semana, el dominicano Freddy Peralta fue cambiado a los Mets de Nueva York, también a cambio de 2 prospectos. Cody Bellinger finalmente llega a un acuerdo con mis Yankees de Nueva York, 5 temporadas, 162 millones y medio. El cubano Joan Moncada, tercera base, se queda con los Angelinos de Los Ángeles. Los Mets de Nueva York habían hecho un cambio con las Medias Blancas de Chicago, donde reciben al jardinero central cubano también, Luis Robert Jr. Y Kyle Tucker, ya lo sabíamos, llegó a un acuerdo por 4 temporadas con los Abusadores de Los Ángeles. Ranger Suárez había llegado a un acuerdo de 5 temporadas con el equipo de las Medias Rojas de Boston. Pero la noticia, obviamente, más impactante, directamente al corazón de nosotros, los fanáticos del deporte del béisbol, Carlos Iván Beltrán fue escogido al Salón de la Fama, al Salón de Mayor Prestigio, Salón de Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas, junto al que al de Curazao, Andrew Jones. Josué, ¿algún comentario con relación al reconocimiento a Carlos Iván Beltrán y Andrew Jones?
No, yo creo que en ambos casos, más que merecido, tienen los números. Y lo interesante, Noel, es que estos dos jugadores tienen unos números bien parecidos. Y yo creo que fue más que justa la elección de ambos al Salón de la Fama.
Definitivamente. En este caso, particularmente, Carlos Iván Beltrán y Valdés se convierte el sexto puertorriqueño en llegar al Salón de Mayor Prestigio del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Por ahí se visualiza en un futuro cercano Yadier Molina. Hay cinco hermanos dominicanos también que han sido exaltados al Salón de la Fama. Por ahí se aproxima Alberto Pujols, y de Venezuela, porque también lo tengo que mencionar, Miguel Cabrera. Será, una vez Josué llegue a la lista, para ti, ¿va a ser escogido en su primer turno?
Bueno, si de mí dependiera, yo fuera uno de los votantes, definitivamente Miguel Cabrera, los números que puso han sido espectaculares y tendría mi voto, sin duda.
Bueno, y reconociendo de que en términos de cantidad de jugadores venezolanos, porque han habido tantos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, pero solamente uno, Luis Aparicio, es el único que ha llegado al Salón de la Fama del deporte del béisbol. Y eso para mí de momento me asombra un poco. Sabemos que hay una situación y un poquito delicada, y es particularmente con lo de Omar Vizquel. Omar Vizquel, un hombre que para mí tiene en términos defensivos, cuidado que esté en la conversación del mejor campo corto defensivo de la historia. Pero lamentablemente tuvo una situación que marcó su vida personal, y según tengo entendido fue una situación de violencia doméstica, una agresión a una fémica, un altercado. Esto lo ha marcado, y por tal razón, José, si dependiera de ti, Omar Vizquel estuviera en el Salón de la Fama del deporte del béisbol.
Uf, sin duda, yo creo que es el mejor campo corto defensivo para mí en la historia del béisbol. Tendría mi voto. Otro jugador venezolano, Noel, que yo entiendo que debería estar y lamentablemente no tuvo el respaldo en su primera votación, es el lanzador zurdo Johan Santana.
Johan Santana, ¿y qué tal de Bobby Abreu?
Bobby Abreu también tiene números para estar en la conversación. En el caso de Johan Santana, yo entiendo que para mí sobresalió más. Abreu fue un jugador bien consistente y posiblemente la publicidad que se le da, que estaban por debajo de él, pero también era un abusador. El hombre conectaba para todas las esquinas del parque y puso los nombres que también merecen estar en el Salón de la Fama.
Bueno, pues ahí hasta el momento todavía hay dos jugadores latinoamericanos, y los voy a mencionar. Es el caso de Eugenio Suárez, el cual, Josué, ¿dónde tú entiendes que finalmente llegará a un acuerdo a Eugenio Suárez? ¿Será Media Roja o se quedará con los Marineros de Seattle o algún otro equipo?
Yo entiendo que el equipo de Boston debería hacer lo imposible por tratar de firmar a Suárez, un jugador que le hace falta luego de la pérdida de Bregman. Y estoy de acuerdo contigo, entre Boston y Seattle, para mí uno de los dos va a ser el destino final.
Con relación a Framber Valdez, ya lo leí, esto no es que uno está hablando de la boca para afuera, no, yo leí esta información de un reportero y una información de Entero Crédito, un reportero sumamente responsable y serio, el cual el tiempo, una vez leo sus artículos, le da la razón, y se dice que Framber Valdez solamente ha recibido ofertas de una temporada, Josué, pero con 200 estipulaciones en base a su carácter, a su temperamento y a su personalidad. ¿Qué significa? Que de cualquier resbaloncito, de cualquier situación que comenta, patada por el trasero y se acabó el contrato, y cuidado que la carrera de Framber Valdez. lo que digo yo, lo que es una mala decisión, mira lo que luego, el efecto secundario de esta situación, ¿con quién entiendes que Framber Valdez firmará finalmente?
Yo aquí me voy que va a estar entre los Mets, los Cubs y los Astros de Houston.
¿Entiendes que se queda? Yo particularmente, mi opinión personal, una vez se dio el altercado, aquella situación con el receptor de su equipo, el gerente general no lo quería en el equipo. Lo primero que le dijo a los dueños del equipo, este hombre no pertenece aquí. Así que no creo yo, mi opinión muy personal, porque leí las declaraciones del gerente general, el cual, y lo que pasó luego, luego de esa situación, tuvo 9 decisiones, de las cuales ganó 2 y perdió 7 juegos los últimos meses de la temporada, y una inefectividad de 6 puntos tanto. Así que aquí hay una situación donde el reportero decía que el equipo que quiera hacerse de los servicios de Framber Valdez tiene que tenerle un psicólogo personal a este hombre, porque tiene problemas severos de carácter, de temperamento, de indisciplina. Así que esta situación es muy delicada, y que conste, no es que aquí estamos tirándole, no, pues, no, no, con todo el respeto, el que me conoce a mí sabe mi gran admiración, mi respeto a los peloteros dominicanos en la historia, pero en todo, en la vida. Y si usted está en un deporte que es de equipo, usted tiene que ser profesional en todo momento, y usted tiene que tener un buen comportamiento y una excelente disciplina, no solamente en usted, sino en cómo usted se relaciona y se comporta, el respeto sobre todas las cosas a sus compañeros de equipo. Y lo que se dice, Josué, que ese es el problema principal del lanzador dominicano Framber Valdez, lamentablemente.
No, y si es así, va a tener el mismo problema en todos los equipos. Una vez tú te das a conocer como que eres una mala, ¿cómo se dice? Una mala espinita para el equipo, o una manzana podrida, lamentablemente ese es el fin de su carrera.
Bueno, vamos a ver lo que depara el futuro. Oye, Josué, de momento el equipo de los Mets se habían desintegrado, perdieron a Edwin Díaz, perdieron a Pete Alonso, habían cambiado a Brandon Nimmo, pero en los últimos días cogen en cambio a Freddy Peralta. Oye, ganó 17 juegos en la temporada del año pasado. Fue de los máximos ganadores en todo el béisbol de las grandes ligas. Un gran lanzador, 8 temporadas, ha ganado sobre 70 juegos en su carrera, buena efectividad. Y si hay algo es que tira strikes. En sobre 175 entradas, ponchó sobre 200 bateadores. Así que mejora la rotación iniciadora de los Mets de Nueva York. Traen a Luis Robert, en cambio, como dije, de las Medias Blancas de Chicago. Contrataron a Bo Bichette por 3 temporadas. ¿Qué puedo decir? En un abrir y cerrar de ojo, los Mets pues han mejorado el equipo. Y lo que se rumora, que han estado en conversaciones con los Padres de San Diego, y si dan este palo, porque para mí sería un cuadrangular este cambio, se está rumorando que van a traer a Manuel Arturo Machado, a Manny Machado, a jugar de los Mets de Nueva York, a cubrir la tercera base, y que en ese cambio pudieran traer al lanzallamas Mason Miller. Pero eso todavía no es oficial, esos son rumores. Pero lo que ya es oficial, la pregunta, José González, para ti, esta versión de Polanco, nuevo integrante de los Mets, Marco Siemen, nuevo integrante de los Mets, Bo Bichette, nuevo integrante de los Mets, Peralta, Robert. Sobre el papel, Josué, ¿son mejor equipo que el año pasado, que los Mets? ¿Nos escucha, Josué?
Ahora sí, te escucho.
Sí, adelante.
Bueno, tu comentario respecto de lo que te pregunté.
Bueno, yo creo que han hecho varias movidas reaccionando a todas las pérdidas que tuvieron, las cuales han sido positivas. mucha gente dirá que el equipo de los Mets es mejor ahora mismo que lo que eran el año pasado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que perder una figura como Pete Alonso, que era su hombre de poder, y Edwin Díaz, que era el hombre que lanzaba todos los días en situaciones de apuro. Yo creo que aunque han hecho lo posible, ¿verdad?, por cubrir esas pérdidas, pero para mí la pérdida de Edwin Díaz es irreparable. Así que sí, han hecho movidas, pero no es un equipo mejor que el del año pasado. Ahora bien, si traen a Manny Machado, pues ya ahí eso sería otra cosa.
Bueno, ahí es donde vamos. Hay que jugar, pero para mí sí, tengo que dársela a la gerencia del equipo de los Mets. Han hecho muchos buenos esfuerzos por buscar cómo reemplazar a Edwin Díaz y cómo reemplazar a Pete Alonso y la salida de Brandon Nimmo. Pero donde voy es lo siguiente: sí puedo decir que al traer un bateador como Bichette, reemplazaste a Pete Alonso. Porque tengo que decir, aunque obviamente Alonso se distingue más por el bateo de poder, pero Bichette tiene poder. Oye, quedó segundo en bateo en las Grandes Ligas la temporada del año pasado, batió 3-11. Sé que es un excelente y embestializado bateador. Traíste a Polanco, traíste a Marco Semien, como dije, a Robert, pero donde yo veo que todavía podrá Devin Williams ser el sucesor de Edwin Díaz, José González.
Yo creo que no, yo creo que no hay relevista que pueda cubrir, ¿verdad?, el espacio que deja Edwin Díaz. Y en cuanto a Bichette, estoy de acuerdo contigo, es un excelente bateador. Sin embargo, se lesiona mucho, ¿no? Y Mets es un equipo que tradicionalmente siempre tiene problemas de lesiones. Así que esperamos, ¿verdad?, que no sea el caso con Bo Bichette, pero esa para mí es la gran interrogante.
Bueno, pues hasta ahí prácticamente la información de lo que ha pasado en los últimos días dentro de las contrataciones y los cambios en el deporte del béisbol. Para mí, personalmente tengo que decir, ¿cuál es el equipo? Si tienes que resumir al día de hoy, Josué, ¿cuál es el equipo que tú entiendes que mejoró más al día de hoy en términos de adquisiciones y cambios? Dime en la Liga Nacional 1-2 y dime el 1-2 en la Americana.
En la Liga Nacional te digo los Cubs y los Dodgers. En la Liga Americana, fíjate, me gustó mucho lo que ha hecho Baltimore. Y me gusta también lo que ha hecho el equipo de los Azulejos de Toronto.
Así que te fuiste en la Nacional con los Dodgers y los Cubs y en la Americana con Toronto y Baltimore. Yo digo que el tiempo dirá, sé que los Mets sí han hecho grandes movidas, pero para mí, vamos a ver el experimento, el tiempo, porque se llevaron a Luke Weaver y se llevaron a Devin Williams de mis Yankees de Nueva York, que realmente no tuvieron buena temporada el año pasado con los Yankees, pero ahora se mudaron del Bronx a Queens. Vamos a ver cómo le va este cuerpo de relevo de mi equipo de los Mets de Nueva York. En relación a mi equipo, pues tengo que decir la realidad. Yo no he visto absolutamente mi equipo, pues retuvo a Cody Bellinger. Pero de ahí en adelante, pero es que hay un refrán que dice que si no está roto, usted no tiene por qué arreglarlo. Y mi equipo, ganamos 94 juegos, quedamos empatados en la primera posición con el equipo que eventualmente quedó subcampeón, que no quedó campeón por pulgadas, por errores mentales, y eso lo sabe el mundo entero. Pero mi equipo, recuerden que este año debe de ser mejor porque regresa Gerrit Cole y nunca esa rotación ha tenido a Gerrit Cole, a Max Fried, a Carlos Rodón, a Schlitter, a Smith, a Warren, a Hill, al mismo momento, de manera simultánea, todos saludables. Así que yo entiendo que en mi equipo no hay mucho que hacer y eso estará por verse. Así que eso es lo que ha pasado en el deporte del béisbol. continuando con el tema, oye, Josué González, te invito a ti, invito a todo el público, porque este próximo domingo vamos todos para el barrio Malpaso de Aguada, el sector César Ruiz, donde se va a estar celebrando, ¿el qué? Se va a celebrar la 19ª edición, número 19 del maratón A Buen Paso en Malpaso, este próximo domingo, y gracias al amigo Juan Luis Ramírez, portavoz de este grupo, de este comité organizador de este maratón. Yo soy de Malpaso, de allí son las raíces de mi amada madre, Ana América Ruiz Avilés, y precisamente entrando por el edificio César Ruiz, ahí usted continúa subiendo, usted llega a través de la carretera 417 del pueblo de Aguada, y cuando usted vea el edificio César Ruiz, usted va a entrar y sigue directo, que se va a encontrar con la actividad. Punto de partida será allí frente al negocio La Barrita, el Joker, de mi amigo Gil Feliciano. Y la información que tengo precisa es que la invocación será a las 12:30 de la tarde. A la 1 comenzará la carrera de niños y niñas. A las 2 de la tarde ya estará en tarima Moisés Cancel. A las 3:30 va a haber un reconocimiento a médicos. A las 4 de la tarde será oficialmente la salida de este maratón 5.8K. A las 5 de la tarde va a haber música de parranda, los animales parranderos, y finalmente en la noche a las 7 en tarima Tito Auger, y allí esto es un ambiente familiar. Me dice que ya hay sobre 200 atletas inscritos, así que este próximo domingo, comida típica, bebida, música, un ambiente familiar, mucho estacionamiento en el área, así que vamos para allá, y yo voy a compartir con mi familia extendida, la familia Figueroa, que precisamente son de este sector. Allí está mi amigo, y más que amigo, un hermano, Edgar Figueroa, toda la familia Figueroa, el papá de los pollitos Ismael Figueroa, Iván, Joselo, Lely, en fin, toda la familia Figueroa y Ramírez, que vamos a estar compartiendo por allí, y con tanta gente buena, porque como dije, allí también reside mi tío Ismael Noel Ruiz, mi tío José Ruiz, y tengo muchísima familia dentro de este sector que vamos a estar compartiendo este próximo domingo. Dios mediante, allí estaremos. Bueno, Josué, el tema sigue sumamente interesante, y este próximo domingo, dos juegos, campeonatos de conferencia. Quiero tu comentario, quiero tu análisis, quiero tu pronóstico, porque el domingo a las 4 de la tarde y a través de CBS y Paramount Plus, los New England Patriots, que terminaron con récord de 14 ganados, 3 perdidos, tremenda temporada, tremendo resurgir para los Patriotas de Nueva Inglaterra, se enfrentan a los de nuestro amigo y fiel radio escucha, Cali Talavera, el añaqueño que vive en Colorado, a sus Denver Broncos. Y saludos para mi primo hermano Wilber Ruiz y Acevedo, que es fanático de los Denver Broncos, que también terminaron con récord de 14-3. Dos equipos con récord idéntico, debe de ser un juego sumamente nivelado y cerrado. Josué, ¿quién gana el campeonato de la Conferencia Americana este próximo domingo?
Noel, debe ser un buen partido, dos equipos con mucha defensa, así que no debe ser un juego de un marcador de 30 y pico, posiblemente 20, 17, 24, 20, algo así. Aquí la clave es el equipo de Denver no cuenta con su quarterback titular, Bo Nix, quien se lastimó, creo que fue la rodilla, el talón de Aquiles en el último partido, y es una baja para mí bien, bien grande. Por otro lado, están en su estadio local, lo cual le da una ventaja. El sustituto de Bo Nix va a ser el quarterback de apellido Stidham, que es un patriota de Nueva Inglaterra, así que eso es un detalle bien, bien interesante, y no es malo, es bueno, así que debe ser un partido bien, bien cerradito. Me voy a ir por un field goal posiblemente, para dar el upset en su estadio, ya que por la condición de no tener el quarterback titular no son los favoritos, pero me voy a ir con los Denver Broncos.
Te vas con los Denver Broncos y abundando, las apuestas en este momento favorecen al equipo de Nueva Inglaterra. Dice por aquí 4.5 a favor de Nueva Inglaterra. Y luego, más tarde en la noche, a las 7:30, una vez culmine el primer juego, se va a celebrar en Seattle, Seattle Seahawks, que terminaron con récord también de 14-3. Se enfrentarán a los Rams de Los Ángeles, que tuvieron récord de 12-5. Pronóstico de José González en el juego del campeonato de la Conferencia Nacional.
Otro partido que debe ser interesante, el equipo de los Rams dieron, por decirlo así, la sorpresa. Fueron a Chicago y se ganaron a los Bears. Pero esta vez van a Seattle, que es el ambiente más hostil en la NFL, el estadio más difícil de jugar como visitante, ya que la presión de la fanática se siente grandemente. Este equipo de Seattle tiene una defensa para mí impecable. Y corre muy bien la bola, va a ser bastante frío en ese juego. Debe ser un partido también posiblemente de un field goal, un touchdown, pero me voy a ir con el equipo de los Seattle Seahawks para llegar al Super Bowl.
Así que te vas con los Seattle Seahawks, los cuales dice por aquí que son favoritos 2.5. Así que estos dos juegos para mí van a ser sumamente nivelados, sumamente cerrados. Yo pienso que la diferencia estará en el equipo que mejor, no va a ser, no voy a hablar de ofensiva, voy a hablar defensivamente. ¿Qué equipo cometa menos errores? Eso va a ser los equipos. Oye, José, que tengas información, sabemos de que las inclemencias del tiempo en Estados Unidos, se dice que va a haber unas tormentas de nieve, que va a estar el clima bien afectado. ¿No tienes conocimiento si has leído si particularmente esta tormenta va a pasar por donde se van a estar celebrando estos dos juegos?
En el caso de Denver, no creo que afecte mucho. En el caso de Seattle, pues menos todavía, porque no. Si hay uno de los dos estados, ¿verdad?, que va a estar, que puede ser un poco afectado, sería en el caso de Colorado, ¿verdad?, en el caso de Denver, porque Seattle queda un poquito más arriba y por lo que vi en el mapa, no va a estar siendo tan afectado por esta tormenta.
Así que se va a jugar fútbol americano este próximo domingo. Bueno, cambiando el tema al baloncesto de la NBA, donde noticias de última hora. Oye, Josué, se dice que Anthony Davis ha pedido al equipo de Dallas que lo cambie. ¿Qué usted opina de esta situación?
Bueno, si yo fuera el dueño del equipo de Dallas, le diría dónde firmo, porque la realidad es que Anthony Davis lo que ha hecho es lesionarse en los últimos años. Y no es que quiera ser cambiado, es que la pregunta aquí es, ¿qué equipo lo quiere? Porque usted es fanático de Orlando Magic, ¿usted le gustaría ver a Anthony Davis y que dieran uno o dos prospectos por él en estos momentos?
Bueno, a la hora de la verdad, yo creo que como todo, el tiempo le está pasando factura a Anthony Davis. Su eterno problema de lesiones, yo creo que ha marcado su carrera y en este momento más aún. Así que yo la pregunta que me hago al día de hoy para ti, Anthony Davis, ¿es un centro regular en cualquier equipo del baloncesto de la NBA o debe ser ya un jugador que debe venir del banco?
Está en ese punto, está entre ser regular y venir del banco. Obviamente ya hoy en día hay muchos equipos que tienen centros sólidos y la realidad es que se ha quedado atrás y la inestabilidad que crea cualquier equipo. Oye, porque este señor lamentablemente no es, es de cristal, se lesiona 4, 5, 6 veces durante la temporada y yo creo que no hay equipo que aguante eso.
Bueno, Josué, y si hay un equipo que de momento le ha caído una racha lamentable de jugadores lesionados, la semana pasada fue Jimmy Butler y ahora fue ¿a quién? A Jonathan Kuminga. Se torció su tobillo izquierdo y su rodilla izquierda. Y también queda por el momento fuera del equipo. Oye, Josué, estas dos bajas tan significativas, ya yo descarto al equipo de los Golden State Warriors de competir en la postemporada.
Definitivamente, yo creo que la lesión, específicamente la de Jimmy Butler, es una lesión que le va a costar muchísimo un jugador clave en ese equipo. También es un equipo que está entrando en edad y tú tienes a Steph Curry, entonces tienes ahora a Draymond Green, que van a tener que doblar esfuerzo, y yo creo que le va a pasar factura el calendario de la temporada. Yo no veo tampoco al equipo de Golden State clasificando.
Bueno, voy a resumir. Jimmy Butler estaba promediando sobre 20 puntos, sobre 5 rebotes y sobre 5 asistencias por juego. Jonathan Kuminga está promediando sobre 12 puntos, cerca de 6 rebotes y 2 asistencias. Estamos hablando de que menos nada el equipo de los Golden State Warriors han perdido sobre 30 puntos, han perdido sobre 11 rebotes y han perdido cerca de 8 asistencias promedio por juego entre estos dos jugadores. ¿Qué tendrán que hacer? De momento, Josué, ¿qué puede hacer el equipo? Buscar cómo hacer cambios para reforzar el equipo, pero yo entiendo de que se le ha puesto la situación bien difícil a los Golden State Warriors.
Definitivamente tendrán que buscar dar uno o dos picks futuros por buscar un jugador que sea sólido, que pueda llegar de momento. Pero yo creo que no va a ser suficiente, ¿no? Está en una conferencia que está bien, bien peleada, muchos equipos buenos, y no creo que le dé.
Oye, quiero mencionar, y fue que se me pasó dentro de la sección de la NFL, es que el pateador, el kicker del equipo de los New England Patriots, yo no lo sabía, yo no sé si Josué González lo sabía y el público que nos sintoniza, es venezolano. Y hablamos de Andrés Borregales. Esto es un joven de qué nacionalidad venezolana. Y Andrés Borregales, cuando usted ve al equipo de los New England Patriots y llega el momento de la patada, sepa que es un hermano venezolano, el cual, para sorpresa mía, y yo no sé si de Josué también, pero viene de la Universidad de Miami. Así que fue Hurricanes. Me imagino que entonces Josué González está inclinado sentimentalmente a los Patriots, Josué.
Y no es para tanto. Me gusta mucho los Regales. Lo llevo viendo años. De hecho, su hermano también jugó en la NFL, jugó con los Tampa Bay Buccaneers. Fue una época donde ambos hermanos estuvieron 2 años en el mismo equipo, pero uno pues, le pasó la antorcha al otro y ambos llegaron a la NFL. Así que dos jugadores a los que los admiro mucho, pero no creo que sea suficiente para entonces ser fanático de los Patriots.
Oye, Andrés Borregales, jovencito de 23 años y estudió, se educó en la Universidad de Miami, así que enhorabuena, tengo que mencionarlo porque es un orgullo latinoamericano y yo desconocía de esta información. Y hablando de otro deporte, y particularmente el cual muchas veces pasa desapercibido, pero en este programa siempre le hemos dado la información del hipismo, y para orgullo de nosotros los puertorriqueños, tanto Irán Ortiz Jr. como John Velázquez, estos dos jockeys están en busca de hacer historia. Son, lo tengo que decir, y no es que estemos presumiendo, es que la realidad, figuran como dos de los mejores jockeys en la actualidad en el hipismo de Norteamérica. Y en el caso de Irán Ortiz Jr., pudiera recibir su sexto premio como el jinete más destacado en la hípica norteamericana, y el premio se llama el premio Eclipse. Y sobre todas las cosas, le tengo que decir que en el proceso se están hartando de billetes, de millones, porque estamos hablando de lo mejor, en términos del hipismo, tenemos dos jockeys que están embestializados, y Josué, esto hay que reconocerlo.
Definitivamente están dando gloria a nuestro país y se han mantenido sólidos en los últimos años como dos de los mejores jockeys.
Así fue. Pues bueno, dentro de esa es la información que tenemos. Voy rapidito por aquí para que Josué ya mismito nos ponga al tanto de lo que está pasando en el deporte del soccer a nivel mundial. Y dentro de los deportes de contacto para este fin de semana, pues estamos hablando de que este próximo sábado, mañana sábado, y directamente desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el primer evento del año grande de la empresa UFC, UFC 324, en la pelea estelar, el norteamericano Justin Gaethje, con récord de 20-5, 20 ganadas y un total de 5 peleas perdidas, bueno, 26-5, disculpen, se enfrenta al inglés Paddy Pimblett, que tiene récord de 23-3. Esa es la pelea estelar en el peso ligero. La pelea semiestelar, el norteamericano Sean O'Malley, con récord de 18-3, se enfrenta al chino Song Yadong, que tiene récord de 22-8-1. En la pelea anterior a esta, el dominicano, sí, el dominicano Waldo Cortés Acosta, con récord de 16-2, se enfrenta al moreno americano Derek Lewis, que tiene récord de 29-12. En peleas de fémina, en el peso mosca, Natalia Silva de Brasil, con récord de 19-5-1, se enfrenta a la norteamericana Rose Namajunas, que tiene récord de 15-7. Arnold Allen, con récord de 20-3 de Inglaterra, se enfrenta a Jan Silva de Brasil, con récord de 16-7. Umar Nurmagomedov, con récord de 19-1, se estará enfrentando al brasilero Davidson Figueiredo, con récord de 25-1-1. Así que le mencioné ahí lo que serán las peleas estelares de este evento, obviamente a través del sistema Pague por Ver. Es un evento, comenzará las peleas preliminares a las 6 de la tarde, luego las preliminares a las 8 de la noche, y las peleas estelares comenzarán a las 10 de la noche. Este evento del deporte de artes marciales mixtas, y también mañana en el deporte del boxeo, el cubano Andy Cruz estará enfrentando a Murataya, mexicoamericano. Voy por aquí con la información. Andy Cruz, en tan solo su séptima pelea, obtiene esta oportunidad titular, pero Andy Cruz ya es un veterano, fue medallista olímpico, ganó medalla de oro representando a su país natal, Cuba, así que es un peleador de mucha experiencia. Yo pudiera decir que es una versión como Lomachenko, un hombre que tuvo una vasta experiencia como peleador aficionado y obviamente olímpico, y por tal razón, mañana tiene un reto, obviamente sumamente difícil, porque tú te estás enfrentando al campeón, sí, es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso ligero, y estamos hablando que Raymond Murataya, esta será su pelea número 24. Estamos hablando que pues, prácticamente es la séptima de Cruz como profesional, pero es la número 24, así que estamos hablando, ha peleado 3 veces más. Y dice Murataya que esa va a ser la diferencia. No es lo mismo, ni se escribe igual, la experiencia de él como profesional, la fortaleza, porque el récord lo dice, 23-17, Murataya es un peleador sólido, un peleador fuertísimo, pero por el otro lado, en el estilo, el cruce de estilo, Andy Cruz es un peleador bien sagaz, un boxeador muy brillante, muy inteligente, fue medallista de oro, así que trae mucho boxeo. Andy Cruz mañana, esta va a ser la pelea estelar desde Las Vegas, Nevada, a través de la plataforma The Zone. Y junto a mi amigo y hermano Edgar Figueroa vamos a estar pendientes de ver estas carteleras, tanto de artes marciales mixtas como esta cartelera del deporte del boxeo. Así que ya para la próxima semana le estaré hablando, obviamente, de lo que pasará aquí en Puerto Rico. Sander Sayas el próximo sábado 31, estará aquí peleando de estelar en una pelea de unificación de títulos ante Barão, el alemán Barão, que es campeón de la asociación, el puertorriqueño es campeón de la UMB. Y en otra nota que quiero reconocer, René Santiago, dentro del deporte del boxeo, escuchen esto, René Santiago, el puertorriqueño de Humacao, Puerto Rico, fue escogido por la Asociación de Escritores del Deporte del Boxeo como dentro de los 5 finalistas para el boxeador del año 2025. Que hay un puertorriqueño dentro de ese grupo selecto de 5 boxeadores. Ya lo dije, escritores del deporte del boxeo han escogido al puertorriqueño. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones lo llevaron a Japón a enfrentarse a japoneses invictos y el puertorriqueño a ambos le ganó. Y regresó a Puerto Rico y ahora tiene 2 cinturones en la división de las 108 libras. Oye, y está en un grupo bien exclusivo porque está Terence Crawford, Inaya Inoji, Alexander Usyk. ¡Qué grupito de peleadores! Y Dimitri Bivol. Así que vamos a ver, ya para mí eres un ganador, René Santiago, y te tengo que reconocer y reconozco a nosotros. A también Oscar Collazo, que es otro de nuestros campeones, que tiene 2 cinturones en las 105 libras, y Amanda Serrano, que es nuestra campeona unificada de las 126 libras en el boxeo femenino. Ya para la próxima semana, también en New York, Teofimo López contra Shakur Stevenson, Keyshawn Davis contra Jermaine Ortiz, y el dominicano Carlos el Bronco Adame contra Austin Williams. Así que esta cartelera también en Nueva York para el próximo sábado 31 va a estar embestializada. Josué González, ¿qué es lo que hay para el fin de semana en el deporte del soccer?
Bueno, en la acción de la Liga de España, oye, está bien cerradita. Actualmente el Barcelona es el líder con 49 puntos, pero luego de la acción de la semana pasada, el Real Madrid se le acercó y está solamente a un puntito, ¿no?, del liderato. Así que este fin de semana podría haber cambios en esa tabla de la Liga Española. Para este fin de semana, el Real Madrid tiene una prueba de fuego. Y te digo de fuego porque tienen o viajan a Villarreal, que es uno de los estadios más difíciles, el estadio que le llaman la cerámica. Se le llama así de hecho porque es esta área de Villarreal, allá en la provincia de Castellón, donde se hacen las famosas losas, mosaicos, azulejos españoles, ¿verdad?, que se venden tanto en esta área. Y el dirigente Álvaro Arbeloa tiene que ir al Estadio de la Cerámica a buscar una victoria para mantenerse bastante pegado al Barcelona. Así que es una prueba difícil para el Real Madrid. Eso va a ser mañana a las 4 de la tarde a través de ESPN Deportes, se ve el juego. El próximo domingo que hay NFL, pero ellos son listos, ¿no? Los mejores partidos lo pusieron tempranito para que por la tarde podamos ver los partidos de la NFL, así que 9 de la mañana el Atlético de Madrid recibe al Mallorca y a las 11:15 de la mañana el Fútbol Club Barcelona recibe al Real Oviedo, que debe ser una victoria, no hay amigo pequeño, ¿verdad?, pero debe ser una victoria cómoda para el equipo de Barcelona. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
Bueno, para esta noche en el baloncesto de la NBA, los Rockets estarán en Detroit, buen juego, Phoenix en Atlanta, Boston en Brooklyn, Sacramento en Cleveland, Nuevo Orleans en Memphis, Indiana en Oklahoma, esa es una repetición de la final del año pasado, Denver en Milwaukee y Toronto en Portland. Así que esa es la actividad para esta noche en el baloncesto de la NBA. Una vez más, agradeciendo a toda nuestra querida radio audiencia, para ustedes, con mucho amor y mucha humildad y mucho respeto, es que nos preparamos lunes y viernes para siempre traerle la información de todo lo que acontece en el mundo del deporte local, aquí en nuestro amado Puerto Rico y a nivel mundial. Gracias a Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, José González, por tu aportación y tus excelentes comentarios. Ya lo dije, a todos los comercios que hacen su aportación, y sobre todas las cosas, a nuestra audiencia, Muchas gracias, gracias papá Dios por otro programa más. Y si el Todopoderoso lo permite, regresaremos el próximo lunes con otra edición más. Para ustedes, que tengan un fin de semana tan bestializado. Hasta el próximo lunes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.